siente Goldie Rocks.
Martes y viernes a las 10 de la mañana.
Un niño cae por una ventana después de escapar de la cuna. Su muerte ocurre al mismo tiempo que sus padres alcanzan un orgasmo. Así comienza Anticristo, polémico largometraje del aclamado director Lars von Trier. Una película que cuestiona la naturaleza de este mundo. Finalmente, estrenada en México por la Cineteca Nacional. A partir del 11 de marzo, consulta horarios en www.cinetecanacional.net. El Anticristo de von Trier, Ibero 90.9. Invita.
Un fan es, por definición, amoroso y aguerrido. Un fanzine es un documento de amor y de guerra. El fanzine, primer y único periódico de México de arte, música, moda y fotografía. Visita su página oficial en www.elfanzine.tv. Ibero 90.9 recomienda.
¿Qué hay más allá de aparecer en el soundtrack de una película firmada por Sofía Coppola?
Ser parte del ya saturado género del shoegaze.
¿Y haber sampleado a Thurston Moore de Sonic Youth en una de sus canciones? Escuche el especial dedicado a la banda sueca The Radio Department este sábado a las 3 de la tarde por Ibero.
Hi, we're the Radio Department and you're listening to Ibero 90.9.
90.9. Ibero 90.9. Una estación de la Universidad Iberoamericana. Watts potencia. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. XHUIA. Ibero 90.9. Inicia la conversación.
Nuestra responsabilidad en la sociedad.
Sigma. Muy bienvenidos sean todos ustedes a un programa más de Sigma Periodista. El día de hoy vamos a tocar el tema de periodismo social. Me parece que hay mucha tela de donde cortar para tocar este tema. Para ello he invitado a la cabina a Daniela Pastrana y a Omar Rábago. Daniela Pastrana, periodista; Omar Rábago, oficial de libertad de expresión de Artículo 19. En la línea telefónica luego tendremos a Jacinto Rodríguez Munguía. Él es profesor ahorita en la Universidad de Austin y también periodismo. Pero bueno, muy bienvenido, Daniela, Omar.
Pues muchas gracias.
Darío, gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo ven? Periodismo social, esto debo de darle el crédito a quien el crédito merece, y lo tomamos, el título, del trabajo que está haciendo la organización Periodistas de a Pie, en la cual tú perteneces, trabajas. Daniela, ¿por qué no, para abrir boca y para los radioescuchas, nos puedes ir explicando un poco qué entienden por periodismo social, qué debemos entender por periodismo social, y de ahí ir decantándolo para ver qué tipo de periodismo social se está haciendo en México, si es que se está haciendo periodismo social?
Pues, para empezar, te diría que periodismo social es un pleonasmo.
Ajá. O
sea, periodismo social, como periodismo de investigación, pues es como ponerle un apellido a algo que es inherente al periodismo. O sea, el periodismo tiene que ser social, tiene que ser de investigación, pero de pronto parece que se nos ha olvidado con este asunto de las empresas periodísticas, con este cambio de concepción que hubo en, quizá aquí en México, en la década de los 90, y pasamos de el periódico formal a el grupo empresarial o la empresa multimedios. Se nos ha olvidado que la función básica del periodismo pues es social. Entonces, esta es una idea no de nosotros, por supuesto, es una idea que incluso hay literatura en Argentina y en Brasil de periodismo social que busca recuperar ese ojo o esa mirada social en la cobertura periodística.
Muy bien. Omar, ¿por qué no? Tal vez nos puedes también a los radioescuchas empezar a ver qué tiene que ver esto también con el ejercicio de la libertad de expresión y cuáles son tus ideas alrededor de pleonasmo. Vamos a utilizar el pleonasmo exactamente nada más como para ir encauzando la discusión, pero creo que Daniela ha empezado a colocar los temas, ¿no?
Sí, Darío, Daniela, yo también comparto la idea de Daniela, que periodismo social es pleonasmo, es repetitivo, es adjetivo, era algo que quería preguntar también cómo lo ven desde ustedes, entonces bueno, esa parte la obviamos. Pero sí, ¿cómo se ve el periodismo, la necesidad, el derecho a la información, ¿no? De la audiencia, el acceso, la información de interés público? ¿Cómo podemos hacer? ¿Por qué sacar este concepto de periodismo social, o sea, enfatizarlo, regresarlo? ¿Para qué, no? O sea, ¿qué están viendo ustedes ahora de como periodistas, violencia? Bueno, ya hablaremos después con Marcela Turati, o sea, ¿cómo puede acercarse el periodismo a la gente, a la sociedad, a lo social, no? Que a lo mejor podemos platicar, como decías, bueno, poniendo fechas, ¿cuándo se separó el periodismo de la sociedad, no? ¿Nos podrían platicar más esta parte, cómo los ven ustedes, cómo lo ve la sociedad, para empezar a abordarlo desde ahí?
Mira, a ver, ¿cuándo se separó el periodismo de la sociedad en México? Hace muchos años, porque venimos de una tradición muy, muy, muy perversa de relación con el poder, ¿no? El periodismo en México tiene una tradición de relación con el poder de muchos años que hacía que nos fuéramos alejando poco a poco de la sociedad. Ahora, cuando llegan los grupos empresariales, que fue más o menos en los 90, con ese nuevo concepto de la empresa periodística, no el periódico como tal, bueno, pues se refuerza esta separación, y la vimos muy claramente, ¿verdad? Lo hemos visto ahora con todas las agresiones a periodistas. La gente no nos quiere, y no nos quiere porque nos hemos separado de la gente, hemos dejado de atender los problemas o los temas que le importan a los ciudadanos, aunque, digo, eso no quiere decir que todos lo hemos hecho, ¿no? Ahí, en cada periódico, en cada medio, hay gente que se dedica o que trata temas ciudadanos, pero como gremio, como agrupación gremial, como medios, pues hemos dejado de ver a los ciudadanos y no los han cobrado.
Muy bien, yo creo que aquí ya se empieza a dibujar un poco, y es lo que yo le llamaba un poco de autocrítica de los que ejercen el periodismo, y creo que mucho de lo que coloca Daniela de poder, la cercanía del periodismo con el poder y la ciudadanía, nos puede, creo que Jacinto Rodríguez, que está en la línea, nos puede también compartir su perspectiva, que él es alguien que ha trabajado mucho esta relación, hoy un binomio casi entre poder y periodismo. Jacinto.
Mi querido Darío, muy buenas tardes, te saludo a ti, a Daniela, a Omar, por supuesto, a todo el público que nos escucha. Saludo desde acá, desde la Universidad de Texas en Austin. Escuchaba a Daniela y me parece que en efecto ahí pareciera un pleonasmo. Yo no sé, yo no quisiera asumir que hay un pleonasmo, porque eso sería asumir que hubo un momento en el cual había una conceptualización y por tanto el efecto directo en un ejercicio periodístico, social, de investigación, etcétera. A mí me parece que no lo hubo, que por eso sí es importante, es decir, no es un pleonasmo en el sentido de que sí necesitamos reconceptualizar. O sea, yo creo que una de las tareas que no ha hecho la academia es crear ese piso de conceptos, ese piso de ideas, de definiciones que le den otro sentido al periodismo. Es cierto, ha habido momentos, destellos en alguna parte de la historia de México, la más reciente sobre todo, donde se está haciendo, pero nos falta la base, la estructura conceptual que le dé un sentido todavía mayor. Entonces me parece que es una de las tareas, se está haciendo mucho trabajo, Daniela, Marcela, muchísima gente, están haciendo un trabajo precisamente tratando de llenar eso que no existía. Es decir, cuando enunciamos algo, cuando decimos algo, es porque no está. Entonces a mí me parece que el debate es importantísimo, es elemental, y que no demos por hecho que así tendría que ser, porque me parece que esa es la tarea. No asumir que las cosas ahí están y así tendrían que ser. No están siendo, no están ocurriendo, tanto que lo estamos debatiendo, y creo que eso es un gran avance. Ahora es seguir construyendo y seguir llenando esos conceptos de un ejercicio concreto que, bueno, no tampoco tiene que ser tal y como lo pensemos nosotros, pero creo que es una buena manera de reconstruir y reconceptualizar lo que es el ejercicio periodístico de investigación social, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que aquí hay, Jacinto, y va para ti, para Daniela, la pregunta, ¿cuál es? Bueno, muy bien, reconceptualicemos, ¿y dónde, o más bien, cuáles son entonces estos retos para fortalecer lo que creo que en toda clase de periodismo te dicen, nosotros, los periodistas, nos debemos a la audiencia? ¿Por qué no tratamos de dar esos elementos a los radioescuchas de por qué nos está ejerciendo, digamos, con esta nueva conceptualización, con esta idea del periodismo de interés social, interés público, y vamos viendo entonces cuáles son los retos para ver un poco cómo podemos pues saltar y llegar a ese ejercicio?
A ver, a mí me parece que se está comenzando a hacer, que es la redefinición. Vuelvo, hay que redefinir y reconceptualizar muchas cosas y es redefinir la agenda temática de los medios. A mí me parece que se está haciendo, que tampoco estamos de cero, que había ya una serie de trabajo concreto y directo de muchos periodistas y que lo que estamos haciendo es ponerlo de frente y asumir el compromiso ahora con otra agenda, que no solo es la agenda en este caso que nos preocupa de los medios y que nos alerta y que nos trae un poco con esa preocupación, sino también son los otros temas. O sea, el narco es un tema que dejamos, entonces veamos qué tema tenemos que poner en la agenda de frente a una sociedad para que dentro de 10 años no nos estemos generando debates para ver qué dejamos en el 2011 o qué dejamos en el 2012. Entonces vamos construyendo esa agenda de la mano de la reflexión, porque eso también compromete. O sea, no solo es la práctica bien hecha, profesional, con periodistas actualizados, con gente que lea, sino también cómo conceptualizamos y cómo nos comprometemos como periodistas con ese ejercicio de frente, creo que esta vez sí, de frente a una sociedad.
Daniela, ¿tú qué opinas sobre esta parte también un poco de por qué? O sea, yo creo que llegar un tanto al por qué y cómo esos porqués de para llegar a esta nueva o esta conceptualización o reconceptualización que propone Jacinto, ¿por qué no estamos llegando? Porque en efecto la nota roja ha llegado mucho más lejos que ese periodismo de interés social.
Hola Jacinto, ¿cómo estás?
Hola Dani, buenas tardes.
Hoy, pues mira, una de las cosas que a mí me parece muy importante de lo que decía Jacinto es que se necesita recuperar la relación también entre periodistas y académicos. En algún momento, no sé en qué parte de la historia fue, nosotros nos quitamos la aportación intelectual a lo que hacemos, ¿no? O sea, como si fuéramos simples redactores de notas o transcriptores de lo que dicen los gobernantes, ¿no? Y esa parte de recuperar la relación con la academia, que la academia se involucre con nosotros, que dejemos de estar como en esta especie de divorcio en el que nosotros creemos que ellos hacen investigaciones de un año y tiran puro rollo y los académicos piensan que nunca entendemos nada y no. Uh-huh. Esa es otra parte también que tenemos que recuperar y destacar dentro de todo, porque es un proceso que tiene que repensarnos. A ver si me explico. Mira, en la era de la información lo que ocurre y lo que está pasando es que cada vez estamos menos informados, ¿no? Y en esa dinámica los medios de comunicación es lo que más ha cambiado. ¿A dónde vamos a llegar o por qué? Pues no lo sabemos, porque estamos en medio de los cambios, de la revoltadura de las olas, es lo que te decía hace un rato, entre los políticos, que siempre habíamos tenido esa relación. Luego, los nuevos conceptos que llegan del grupo empresarial, infoentretenimiento, los mismos que piensan y sostienen que la gente lo que quiere es ver la nota roja. Yo estoy absolutamente en contra. Yo creo que si tú le pones periodismo de calidad a la gente va a consumir periodismo de calidad, ¿no? Pero hay quienes piensan eso. Entre las nuevas tecnologías, los blogs, Twitter y lo que quieras, pues de pronto parece que hay demasiado ruido y demasiada confusión. Pero los que no podemos tener la confusión, los que no podemos tener esa confusión, somos los periodistas. Los periodistas tenemos que saber para qué estamos, ¿no? Y cuál es nuestra función dentro de la sociedad.
Yo creo que en esta revalorización es un poco lo que intentamos hacer aquí, Jacinto, tú como fundador de este programa de Estigma Periodistas, pues es un poco el elemento de la autocrítica, el elemento de buscar limpiar el camino del periodismo tan necesario en México. Jacinto, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Allá un abrazo hasta la Universidad de Austin. La próxima semana tendré el placer de ir a dar unas clases y conferencias ahí contigo. Pero pues muchísimas gracias y aquí nos quedamos con nuestras invitadas. Y estoy seguro que la próxima semana podremos hablar largo y tendido.
Muchísimas gracias a ti. Un saludo nuevamente a tu auditorio. Dani, un abrazote. Y Darío, pues por acá nos encontramos en este espacio universitario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jacinto. Un abrazo. Y bueno, vamos a pasar porque la sorpresa no se las habíamos dicho públicamente porque andaba dando vueltas. Pero me da muchísimo gusto darle la bienvenida a una gran amiga, gran periodista, y que ahorita es como el sabor del mes, Marcela Turati. Ella acaba de publicar un libro que se llama Fuego Cruzado, que sinceramente es de las cosas más interesantes. Tiene muchos sabores, pero yo le pondría interesante. El texto se llama Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco, es publicado por Editorial Grijalbo. Marcela, muy bienvenida a esta tu cabina.
Hola, muchas gracias por invitarme. Muy buenas tardes a todos ustedes.
Pues qué bien. Mira, Marcela, estábamos ahorita tratando de ir de lo general un poco a lo particular, y por eso este día decidimos invitarte, porque creo que tiene mucho que ver lo que se está decantando en términos de el periodismo y su función social con un poco lo que tú estás haciendo. ¿Por qué no, para los radioescuchas, no les cuentes el final, pero sí un poco, ¿por qué no les cuentas un poco qué es este libro, Fuego Cruzado, que creo que vale muchísimo la pena, más allá de lo que podamos seguir hablando al respecto, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Fuego Cruzado es un proyecto, es un libro que habla de las historias que van más allá de las notas o de las fotos que vemos todas macabras y sangrientas de los decapitados, de las personas asesinadas, de las masacres. Lo que intento hacer en el libro es platicar qué pasa después de cada una de estas masacres, qué pasa en las comunidades arrasadas por el miedo, qué pasa dentro de las familias que tuvieron una pérdida de una de estas personas que a nosotros nos dicen que se llaman ejecutados, y que el gobierno dice que son 35.500 las personas que están así, o cómo vive, cuál es el peregrinaje de una familia pues que perdió a uno de sus miembros, que está desaparecido y que recorre todo el país, de morgue en morgue, de hospital en hospital, de procuraduría en procuraduría, buscando a este familiar. Entonces es un retrato, trato de retratar en México lo que hemos vivido estos años, pero también hablar de las causas, porque creo que la violencia no nos deja ver mucho, tenemos mucho miedo, pero hay causas que llevaron a esta violencia, y también trato de apuntar qué va a pasar si no atendemos a tanta gente que está tan dañada ahorita y toda la herida social.
A mí me parece, Omar, a mí creo que lo ha mencionado Artículo 19 en varias ocasiones, y que creo que hay un efecto de la libertad de expresión en una sociedad con miedo. ¿Por qué no nos comentas un poco cuál es la posición que tú has visto a lo largo y ancho, también documentando casos de agresiones a periodistas, y sobre todo el factor que vemos allá afuera, que creo que Marcela en su libro lo retrata muy bien, de ese silencio que simplemente contiene muchas historias, ¿no?
Sí, un poco es mucho lo que ha retratado y dicho Marcela. que a través de lo que hemos hecho en documentaciones hemos sido, no solamente las víctimas son aquellas personas que desaparecen y se mueren, sino también los que se quedan. Las personas que se quedan, familiares, hijos, toda esa parte que se queda dentro del círculo familiar, colegas también de periodistas, sufren esta parte de la violencia. Hemos visto casos de asesinatos a periodistas donde no solamente la familia del periodista, sino también varios colegas o dejan la profesión, dejan el Estado, dejan el país. La violencia no solamente se acaba con los 35,000 muertos, la cifra que, o las cifras que se manejan, sino la violencia lleva a más, lleva un ámbito más amplio y el silencio se propaga. Es como una onda que va llegando y claro, personas que ven que matan a alguien, el crimen no se resuelve, yo ¿qué va a hacer por mí? Si yo saben que yo soy pariente, familiar, amigo, colega, cualquier conexión, pueden venir por mí. Entonces realmente eso lleva a la parte de la censura, ¿no? Cuando los periodistas, las víctimas, los familiares no quieren decir lo que pasó, no quieren meterse también a cuestiones a lo mejor de denunciar estos hechos porque tienen miedo, o cuando o encuentran esa valentía para denunciar, o las autoridades mismas son las que dicen no, pues esto nunca va a pasar, o las autoridades están coludidas con los perpetradores y encuentran a esas personas y amenazan directamente.
Daniela, tú también sé que has hecho muchos reportajes al respecto. ¿Qué tan desamparada está entonces la sociedad mexicana? Esa es una pregunta. Y otra pregunta que pondría sobre la mesa, porque además viene en el título, en la portada del libro. Entonces estamos en una guerra. O sea, ya entramos a ese... Digo, importante, porque pues la guerra se trata, también se reporta de una manera, se hace. Entonces yo creo que dos cosas, qué tan vulnerable, desamparada está la sociedad. Un poco Omar empieza a decir, bueno, pues aquí no hay instituciones que protejan a la sociedad, y hay una parte también donde dice el libro que tanto se ha privatizado el dolor. Creo que esa es una frase del libro bastante fuerte. Pero ¿cómo ves? Dos preguntas muy claras. Estamos en una guerra y ¿qué tan vulnerable está la sociedad en esta guerra?
Híjoles, pues empiezo con la segunda. Sí, es una sociedad que está en una situación sumamente vulnerable porque siempre decimos la impunidad en un asesinato o en cualquier caso, un caso de desaparición, abre la puerta al siguiente. O sea, si no se resuelve un caso, pues entonces cualquiera cree que puede hacer absolutamente lo que quiera, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha estado ocurriendo aquí. O sea, el gran problema que tenemos es que no hay investigación y no hay una investigación efectiva que nos permita tener certeza de qué fue lo que pasó cuando alguien desapareció su hijo o lo mataron. Lo que a mí me ha pasado cuando a veces entrevisto a gente es exactamente que me dicen las señoras, lo que yo quiero es saber por qué lo mataron, ¿no? Díganmelo. Ya, o sea, díganme que estaba en algo, pero díganme.
Información, ¿eh?
Información.
Estamos hablando de que quiero pasa. Saber la información.
Quiero saber qué pasó.
Sí.
Y bueno, lo de la guerra, pues eso lo tiene que decir Marcela, porque ella le puso el título al libro, ¿no?
No, totalmente. Pero bueno, vamos a un... ¿No? Ah, no. No, entonces Marcela, pues responde, porque ya te pasaron la pregunta directamente.
Gracias, Daniela, qué linda. Mira, no sé si es una guerra o no, pero sus consecuencias son las de una guerra. O sea, tenemos huérfanos, tenemos viudas, tenemos muchas personas heridas. Se calcula que hay 75,000 al menos, por lo menos 50,000 huérfanos, unas 28,000 viudas, 35,000 personas que murieron en una guerra, a partir de
niños soldados, ¿no?
Hay niños soldados,
escenarios soldados,
hay ejércitos en las calles con mandos, hay refugiados, ya tenemos gente desplazada y hay muchas gentes desplazadas, nomás que no nos hemos puesto todavía como a investigar. Estamos ya viendo en el censo, ya hay algunas poblaciones que se quedan con la mitad de sus habitantes, no sabemos a dónde fueron esa otra mitad, y vemos expresiones como la Cruz Roja en Juárez, que pide protocolos, ¿no? Que pide ya establecer lo que se hace en una guerra y esperar a que llegue primero el ejército, y ellos llegarán después de que un área sea ya protegida. O vemos a los juarenses pidiendo la entrada de los cascos azules. Entonces, sé que es muy duro que se le llame guerra, que la ONU y la Cruz Roja Internacional están viendo qué nombre le ponen, si conflicto armado, si zonas de desplazamiento, si zonas de enfrentamientos intensos, si guerra. No quieren ponerle guerra, pero bueno, sus efectos son los de una guerra.
Yo creo que eso da no solo para tratar de entender, pero aquí, Marcela, creo que y a lo largo del libro hay dos cosas. Por un lado, y yo dejo esta pregunta para después del corte, y obviamente para Marcela, pero me gustaría su opinión. Es decir, ¿qué tanto, de acuerdo a la investigación del libro Fuego Cruzado y de los reportajes que ustedes han hecho en el terreno, qué tanto el gobierno federal estaba listo para el fenómeno social que desencadenó esta acción armada? Creo que ese es un punto, porque ya colocó en la mesa, y yo sé que tú has hecho reportajes con personas con estas características, viudas, menores, inclusive menores, siendo lo que decía el no me acuerdo el nombre, Nicolás algo, el llamado este niño que participaba en un cártel, en Atrapado en Guerrero. Y yo creo que eso, me parece que el fenómeno social y cómo vamos a comenzar a levantar esa información, que creo que por eso es tan valioso el libro de Marcela, pues tenemos que darle. A ver, antes del corte, ¿por qué no empiezas tú y guardamos las respuestas para después del corte? Pero, ¿qué opinas de esto? De esta parte. No, o sea, de la
dimensión social. El gobierno estaba listo, ¿no?
Está listo, ¿no?
Yo creo que no había nadie listo. O sea, no estaba listo el gobierno, no estábamos listos los periodistas para cubrirlo, no estaban listas las organizaciones de la sociedad civil para dar una respuesta efectiva. Hace muy poco, en el ayuno que hubo en Juárez, alguien me decía que este país ha dejado pasar demasiadas cosas sin salir a la calle, y seguimos sin salir a la calle. O sea, seguimos sin brindar una respuesta efectiva para decir, no queremos esto, ni nosotros, o sea, nadie estaba listo para los niveles de violencia que hemos visto en los últimos.
Pero a mí se me hace esto muy, hay una paradoja ahí, porque está el gobierno sacando el ejército como una política pública. No, ahorita no vayamos si está bien, mal, estamos de acuerdo, ¿no? Pero una política pública dice, yo mando el ejército a las calles, con una mentalidad de guerra. Voy a combatir, y lo dijo, aunque ya ahora se desdijo el presidente, pero bueno, lo dijo, y sí, ustedes claro, lo reportaron por todas partes.
Todos,
¿no?,
lo oímos.
Y pensar que la guerra no tiene una dimensión social, por eso, digo, la pregunta puede ser un tanto obvia, pero al final, no sé, Marcela, tú que escribiste ese libro, ¿estaba preparado para todo eso? Porque ya hablas del desplazamiento, refugiados, todo lo que tú vas a
al pueblo chat, fantasma.
Bueno, que entonces, y además, ¿cuál ha sido la respuesta? Porque yo veo respuestas en el ámbito incipientes, pero en otro ámbito, pero no en el ámbito social. Y no sé tú
sí, se lanzó una guerra y no se pensó en las víctimas, en las consecuencias que iba a tener, ni en cómo atender a las víctimas que iba a generar tanta violencia. O sea, entiendo que no se sabía o no se pensó que esta declaratoria y todo lo que pasó en los cárteles, bueno, iba a detonar en esta violencia sin freno, pero no hay una política para atender a la gente, ¿no? No hay, en otros países donde hay estos conflictos, bueno, se ve, ¿no?, de inmediato cómo se va a atender, y aquí creo que estamos todavía negando que hay víctimas, todavía decimos, bueno, es que hay unos que son buenos, otros malos, unos que quizás merecen, otros que no, pues quizás a los hijos de los policías y los ayudamos, o de los militares, pero no está quedando claro, y ese estigma social también de si te mataron fue porque en algo andabas, pues no ayuda en nada, ni a que nos reconozcamos todos como partes de una comunidad, abona nada más al miedo, a la desconfianza, y siento que eso nos está todos mermando, y por eso tampoco hay una respuesta del gobierno para atender toda la herida social, ¿no?
Bueno, vamos a un corte, después sí regresamos con Omar, no es que estemos, no que no vayamos a contestar esto, pero bueno, vamos a un corte y regresamos con el programa Periodismo Social aquí en Sigma Periodista.
Sigma. Todo proviene del mundo de las ideas.
El gol. gordo y el flaco.
Virus y capulina. Virus y Bothead. Soy Espinosa y Leo Arriaga. Hacen eco las duplas famosas de la farándula. Versión 90.9. Lunes a viernes, 5 de la tarde.
¿Qué es un concierto de Kashmir? Sino una reunión de chicos y chicas existencialistas y mordaces, tiernos y anticorporativos. Kashmir, en el José Cuervo Salón. Radiohead, la dulce alegría de estar tristes. Domingo 6 de marzo. Ibero 90.9. Invita.
Tercer concurso nacional literario Memorias del Viejo y la Mar. Si tienes 65 años o más, la Secretaría de Marina te invita a participar. Informe 5624-6500. 01800-6274-621. www.semar.gov.mx. Certamen abierto hasta el 30 de marzo. Vivir mejor, Gobierno Federal.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Teresa Margoles y Ambra Polidori. Dos artistas que confrontan la cuestión de la violencia en la sociedad mexicana. Picnic Guerreros. Febrero-Marzo. Ibero 90.9. Recomienda.
Productos químicos. Aislantes térmicos. Pinturas y sellantes. El arte contemporáneo ha demostrado que los materiales más fríos pueden ser propicios para la creación. Así lo demuestra la obra de Volker de Jong, escultor holandés, cuyas esculturas transmiten la crudeza del mundo actual.
En el número actual de Revista de Arte,
lee sobre de Jong las principales exposiciones nacionales e internacionales.
Arquitectura, diseño,
artes escénicas, gastronomía y más recomendaciones.
Revista de Arte.
Ibero 90.9. Recomienda. Ibero 90.9.
Esto. Suma de ideas.
Regresamos a Sigma Periodistas. Estamos hablando de periodismo social. Estamos de manteles largos por la presencia de la periodista Marcela Turati, que está presentando aquí en Sigma Periodista el libro Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narcotráfico. Y antes de irnos al corte, les había hecho la pregunta de qué tanto estaba listo la sociedad y el gobierno federal para ver el fenómeno social como resultado de la política pública de combatir el narcotráfico. Omar, tú te quedaste en la lista.
Exacto. Un poco para responder a la pregunta de las consecuencias, es como una bola de nieve. Se lanzó y ya nadie la puede parar, las consecuencias se pueden ver en las calles, en la gente. No solamente hay consecuencias sociales, culturales, económicas, entra todo en el ámbito de la vida, en el imaginario colectivo. Algo pasó ahí que se aventó, se salió a la calle diciendo sí a confrontar directamente, pero sin saber las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Eso sí fue como algo que se ha podido ver y bueno, se ha podido documentar, y bueno, mucho de esto está recogido y recopilado dentro del libro, ¿no? Y también la importancia de, más allá de las cifras, se habla de 35.000, 40.000, se está documentando la parte de que son 70.000 huérfanos, pero falta esta parte de las historias, ¿no? La parte de la voz de las víctimas, de las personas que se quedan, de las mujeres que sufren, de los niños que lloran, toda esta consecuencia que trae, huérfanos, viudas, viudos, toda esta parte que se da y va afectando, ¿no?, a la vida, al imaginario colectivo, la forma de relacionarnos.
Y yo creo que ahí es un poco el no sé, Marcela, si ese era también tu interés, pero bueno, vamos a un reportaje que preparó nuestra colega Carla Tinoco, donde también le salimos a preguntar a las personas qué opinan sobre este fenómeno.
El periodismo tiene apego a la verdad como responsabilidad social y servicio a la comunidad, según lo definen Vicente Leñero y Carlos Marín en el Manual de Periodismo. En países como Argentina existen organizaciones encargadas de esta práctica humanitaria. Alicia Citrinblum, directora de la Asociación Civil Periodismo Social, describe el objetivo principal.
El objetivo del periodismo social es instalar los temas sociales al mismo nivel de importancia que los políticos y económicos en todas las secciones de los medios de comunicación. Nosotros trabajamos con los periodistas y los medios tratando de instalar estos temas en una perspectiva de derecho a través de la capacitación de periodistas y medios de comunicación y también de la capacitación de las organizaciones sociales, tratando de que las dos paran de fuerte en cubierta.
Sin embargo, la Asociación Mexicana Periodistas de a Pie lo define como el que piden los lectores, en el que se ven reflejados los ciudadanos y el que tiene rostro, porque habla de fenómenos que afectan a mucha gente. La asociación dedicada a la defensa de la libertad de expresión reconoce a los periodistas sociales por su actitud con la que abordan los temas que preocupan a la gente. Ese periodismo busca fortalecer a la ciudadanía, que las personas se sepan con derechos y sean capaces de ejercerlos y de modificar sus circunstancias. Con ellos coincide el periodista colombiano Javier Darío Restrepo, quien dice que para ser un buen periodista es necesario lo siguiente.
Ser periodista es tener la oportunidad de cambiar algo todos los días. Entonces la respuesta viene, ¿cuál es el cambio que yo quiero introducir en la sociedad?
En el contexto de esta nueva actividad social, ¿qué es lo que le interesa a la gente? Los ciudadanos de a pie nos dan sus respuestas.
Energía renovable. Yo creo que nos ahorraría pues mucho dinero. Bueno, la inversión inicial tal vez no tanto, pero después no se beneficiaría al medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Sobre la salud, ¿qué más podría hacer? Sí, los centros de ayuda para los del SIDA, cáncer. Nada más, es lo único que... Bueno, yo no he escuchado que pasen en la tele ni en los radios.
Que no he visto o que no veo en los medios son los temas relacionados con asuntos indígenas en el país.
Las obras viales, que luego te dicen que ahí está cerrada en tal parte y luego no. O luego no te avisan cuando está cerrado.
Por el contrario, temas relacionados con la inseguridad y política son rechazados puesto que la audiencia considera que ya no son relevantes y muestran desconfianza a las autoridades. Por ello, la Asociación Periodistas de a Pie busca informar los nuevos temas sociales de una manera diferente, que tenga una redacción ágil, moderna y divertida, que se aleje de los clichés. Si bien es cierto, el medio de comunicación forma parte importante en la manera de denunciar e informar. Al preguntarle a la opinión pública sobre sus preferencias mediáticas, ellos contestaron.
Me entero primero por internet y luego lo veo o lo leo en los medios televisivos, radio y medios impresos.
¿Con la tele? Porque te dan la noticia más clara, específica.
¿Con la radio? Pues por mi trabajo, es el medio de transporte que puedo tener aquí, más que la televisión o el periódico.
Con la radio, la oigo casi todo el día.
Bueno, muchas gracias. Regresamos, ahí estaba el reportaje de nuestra colega Carla Tinoco, y yo creo que podemos, en efecto, regresar un poco al el fenómeno que está viviendo de violencia generalizada México y el papel del periodismo. Está a la altura del fenómeno, ustedes, como unas periodistas en activo, pero bien conocen los medios de circulación nacional o medios locales, es decir, estamos a la altura para informar a la sociedad en relación de las consecuencias de esta política pública, o que estamos, que deberíamos esperar y que deberíamos fortalecer dentro del periodismo, ¿no? Daniela.
A ver, yo creo que estamos cortos, evidentemente estamos muy cortos, pero una cosa que creo que es buena es que sí lo estamos haciendo. Digo, el libro de Marcela es una joya, a nadie se le puede decir disfruta ese libro, ¿no? Uh-huh. Es un libro que duele, o sea, duele leerlo. Yo se lo he dicho a ella, no sé cómo lo ha podido escribir, y generalmente... pero bueno, es un ejemplo pues de lo que sí se puede hacer, y como ese hay en los medios, en distintos medios, reporteros que están haciendo o que estamos tratando de recuperar esta parte, ¿no? que es la de las víctimas, pero también, y algo que creo que está relacionado con lo que estábamos platicando, de la fiscalización. Hay periodistas que están quizá más enfocados a la parte política, pero que no pierden el ojo de lo que también es parte del ejercicio periodístico, que es fiscalizar lo que no está haciendo el gobierno. Yo ahorita te decía, no estaba preparado nadie, no, pero claro, hay una responsabilidad mayor, y la responsabilidad mayor pues es del Estado. no solo por no preverlo, no previeron los resultados, sino por negar que existen estas consecuencias. Por decirnos, el 5% son víctimas colaterales, ¿no? Cuando dices, pues, nada más yo creo que en el libro tenemos, ¿no? Superamos el porcentaje. O sea, no es posible que mantengan ese discurso de que el 95% de los que se murieron eran muy, muy, muy malos y traidores a la patria. Entonces, bueno, esa parte de fiscalización creo que también se está haciendo en los medios.
Bueno, a mí me parece que esa fiscalización es muy precaria, y por eso un poco este programa en aras de también decir, oigan, si la sociedad se aleja del periodismo es también porque el periodismo tiene en sí una responsabilidad. Y aquí la misma pregunta para ti, Marcela, en por qué recoger estas historias, tal vez nos puedas relatar algunas, pero también entonces me llama siempre la atención cuando hablamos del alejamiento que está teniendo el periodismo de estos temas. Me llama la atención cómo Felipe Calderón siempre sale a regañar a los medios porque no dan. Digo, y aquí creo que volvemos un poco al asunto. Es decir, bien lo dice Daniela, no es un libro agradable porque está lleno de dolor por donde lo veas. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Y tú por qué saliste a las calles a recoger estas historias? Y si tú ves que se tiene que, como una piedra en el agua, contagiar este interés de los periodistas por retratar, y propones en una parte, ¿no? Voy a retratar historias. ¿Y crees que pueda cundir esta noción del periodismo dentro de México o lo ves lejano?
Sí, pues el libro lo hice justamente porque no me gusta lo que estamos haciendo los periodistas en la mayoría de los casos, ¿no? Creo que estamos abonando al miedo, creo que nos estamos quedando en el que llamamos el ejecutómetro, creo que estamos solo cronicando el horror y no contamos qué pasa después. Generalmente, digo, no puedo generalizar, pero en la mayoría de los casos, ¿qué pasa después? Ni qué pasó antes. Y la gente tiene mucho miedo y no quiere informarse y prefiere apagar la tele, que, digo, de ver no sé cuántos cuerpos decapitados, que lo que le, muchas veces el mensaje es, estos son la cuota que hay que pagar de día de ejecutados, ¿no? Es como ya la normalización de la violencia, lo que estamos muchas veces dando. Y nos está faltando, creo, una parte de investigar, ¿no? Investigar quiénes permiten y abonan y qué crezca este monstruo del narcotráfico, qué mecanismos hacen posible esto. Estamos dándole, creo, demasiada voz a los violentos, al discurso violento del gobierno y también al discurso violento a través de sus cuerpos, de sus mantas, de lo que suben a YouTube.
O inclusive de las puestas en escena de las policías, ¿no? O sea, con los presuntos responsables,
claro,
¿no? O sea,
el trofeo de caza que nos presentan de los culpables, que no sabemos si son culpables porque pues ni se investiga.
Pero por lo menos ahí en el imaginario que citaba Omar, ahí ya está de que vamos bien, ¿no? Es prisionera de guerra. Al final es un tanto lo que se está... Pero perdón.
No, sí, perfecto. Y entonces hay como una negación, y creo que si hay gente que no le gusta ver, que no quiere ver, otra gente que tiene mucho miedo porque no sabe dónde entrarle, y creo que no le estamos dando herramientas para analizar, para poder entender, para poder actuar tampoco. Y lo que intenté, bueno, fue eso, darle más voz a las víctimas, ver las consecuencias de esta violencia, sea de quien sea, ¿eh? O sea, yo me dicen, oye, pero nomás, o sea, hay también del ejército, yo digo, también hay del ejército, pero también de los sicarios, hay de todos, y también hay hijos de soldados ahí, hay hijos de, no sé, de policías, de narcomenudistas, que están sufriendo. Y siento que con los números no estamos abonando, o sea, si nos estamos quedando nada más en números, en que hay 35,000 muertos, no, si no les ponemos rostro, si no les ponemos historia, si no decimos que es un padre de familia, y un poco la historia de vida de esas personas, y un poco qué propicia que haya tanta gente violenta hoy en día, pues la gente no se va a poder solidarizar, no se puede solidarizar con unos números. Uh-huh. Tiene que... se tienen, creo que, dar historias, pero que no sean anécdotas, sino que sean historias que te digan de fenómenos sociales, que te hablen de un colectivo y de qué pasa con ese colectivo.
Y eso yo creo que debe crear cierta afinidad en la sociedad. Y aquí una pregunta para Daniela y para Marcela. ¿Qué papel juega la ética en esta cobertura? Porque en efecto nos quedamos en el ejecutómetro, nos quedamos en la foto de personas degolladas, inclusive en primera plana, ¿no? O sea, entonces, al final, ¿qué papel juega? ¿Cada vez tienen menos ética los periodistas o en términos de esta responsabilidad que estamos señalando, ¿ustedes creen que sigue habiendo una necesidad de fortalecer esta parte o simplemente le estamos dejando asfixiar?
Pues será fundamental. Es fundamental y es una cosa que creo que dentro de todo lo malo puede ser como una luz. Es que se está volviendo a hablar de ética y empieza a haber nuevamente discusiones. No tenemos las respuestas todavía. Es un proceso muy incipiente el de discusión de qué tenemos que corregir. Pero el tema de la ética, de si debe haber códigos ética, de si se deben fortalecer los que hay, que son tres, ¿no? En todo el país y bastante malos, pues se está como es un tema que está regresando. Todavía estamos muy 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 lejos de pensar que vamos a llegar no solo a un acuerdo sobre cómo debemos comportarnos, sino siquiera a tres puntos en común, ¿no? Uh-huh. Pero pues finalmente se está recuperando esa idea de que se tiene que hablar de qué es ético y qué no es ético, qué se tiene que publicar, qué no se tiene que publicar, por qué, cómo manejar la información, qué podemos hacer nosotros los periodistas para no, digamos, revictimizar a las víctimas, volverlas a parte de la carga que ya traen, ponerles más carga con la estigmatización o alguna cosa así. Bueno, pues es una discusión fundamental. Nos va a costar trabajo porque somos muy soberbios, ¿no? Pero pues tenemos que darla.
Pero bueno, además ahí está el ejemplo de Marcela. Tú que al escribir tantas páginas con tanto dolor y con tanta... Porque bien podría haber sido casi casi un thriller donde hay sangre, donde hay malos, donde hay buenos, con discursos bélicos por tal... ¿Qué papel jugó la ética al redactar todas estas historias que recoges en Fuego Cruzado?
Pues creo que todo intentó ser una decisión ética, ¿no? Desde dónde te paras, dónde miras, a quién le das voz. Todo eso creo que son decisiones éticas que uno toma todos los días, ¿no? A veces sí quería como poner más la historia del sicario y tal, pero decía, bueno, creo que ya hay muchos sicarios hablando por ahí, ¿no? Uh-huh. Sí quiero hablar más bien de los chavitos y qué les pasó antes en sus vidas, y quizás a algunos les parezca que les falta sangre. Yo creo que es muy duro. También creo que estamos haciendo lo mismo que ya hacíamos antes, muchos. O sea, esto nos agarra desprevenidos, nos requerimos nuevos aprendizajes, eso lo sabemos. Como decía Daniela, bueno, ¿cómo entrevistar a alguien que ha sido traspasado por el dolor, a un niño que vio cómo mataban a su papá, ¿no? Por ejemplo, requiere nuevos aprendizajes. Y también no estoy en contra, creo que hay periodistas muy valientes que solo hacen el ejecutómetro, ¿no? Esta suma diaria de muertos. Y quizás eso es lo que tienen que hacer, porque también es un rol muy importante darnos la suma de muertos, porque en lugares como Tamaulipas, donde ni siquiera se puede decir cuántas personas ya, pues, están muriendo, es extraña. Y bueno, creo que el que lleva las cuentas, ese periodista que se dedica solo a sumar, ¿no? Está haciendo una labor grandísima, importantísima, que quizás nos parece poca cosa, pero está arriesgándose hasta por eso, ¿no? Entonces, también creo que, por eso digo, nos agarró este conflicto y estamos haciendo el periodismo que hacíamos antes, el que veía más lo social. Creo que lo estamos incorporando, el tema de seguridad con lo narco, ¿no? Lo social al narco, el que veía más lo político, está tratando de ver estos vínculos de los políticos con los criminales. Pero pues nos está costando trabajo porque esto es totalmente nuevo para todos y tenemos todos que ir aprendiendo, ¿no? De la mano.
Yo creo que aquí me gustaría traer otro tema a la mesa, que es las redes sociales. Es decir, se empieza a alejar de las historias de la sociedad el periodismo, y ya tomémoslo esa licencia como de generalizar, que la gente no se sienta, pero nada más para el análisis. Si se aleja de recoger esas historias, inclusive no solo las historias, sino de una cobertura bastante superficial de ciertas regiones. Omar, tú que has seguido el tráfico de información dentro de las redes sociales, ¿qué lleva en términos de información? ¿Lo ves más fuerte? ¿Cómo ves dentro de toda esta ecuación esa posibilidad ahora de decir lo que piensas, inclusive de no poner en el internet cierta información como ciudadano?
Yo creo que igual lo que platicaba Daniela al principio del programa, la sociedad de la información, lo que se mueve, ¿no? Ahora estamos bombardeados de información. Hay mucha información por la red, hay muchas cuestiones, podemos ver el microblogging, redes sociales, toda esta parte circula. Lo que pasa es donde se ha quedado un poco esta parte es la denuncia, ¿no? O sea, puede ser, hemos visto también como hay videos de balaceras que, como señalaba bien Marcela, hay vacíos de información, hay lugares donde no se sabe nada, parece que no pasa nada, todos sabemos que está mal, pero nadie sabe exactamente qué está pasando. Ahí es donde muchas veces la ciudadanía está subiendo videos a YouTube, balaceras, denuncia, tal cual.
Inclusive como de protección, ¿no? O sea, que empiezan también a decir, ¿no? Oigan, no vayan allá porque veo una camioneta
llena de... Narcobloqueos. O sea, lo que pasó en Monterrey, decía, está pasando esto, tal, se avisa. Yo creo que esa es una parte que está jugando, pero yo creo que también viene la parte del periodismo, ¿no? O sea, yo puedo aventar algo, yo no soy periodista, pero aviento algo, está pasando esto. Uh-huh. Aquí es donde ya viene toda esta parte de, a lo mejor, la ética, el periodismo social, el periodismo cercano a la gente, donde a lo mejor yo empiezo, doy indicio de una historia, una nota, algo que está pasando, y ahí es donde el periodismo recoge, ¿no? Esto se puede empezar a dar así. Pasó en Egipto, Túnez, o sea, digamos, quienes estaban informando más allá de los periodistas eran las personas que estaban en la calle. Ya de ahí, bueno, muchos periodistas agarraban y empezaban a recoger todas estas historias, ¿no? Entonces, hay periodistas que se están acoplando esto, pero también habrá que decirlo, hay periodistas que les está costando más trabajo. Uh-huh. Se sienten amenazados. No ven como aliados, pues que ese periodismo, bueno...
Eso no es periodismo.
Eso no es periodismo, eso es otro debate.
Pero hubo una columna de Ciro Gómez Leiva que dijo, Twitter genera, quién sabe qué, rumores o una cosa así, ¿no? Digo, no se le da el trato, no se le debe de dar porque tampoco intenta hacer eso. ¿No?
Sí, entonces hay que redefinir esta parte, o sea, tampoco estamos tan acostumbrados a esto, ¿no? También hay una como fiscalización hacia los periodistas de la información, o sea, les mete muchísimo más presión, más rigor para hacer su trabajo.
Y les han quitado también el monopolio de generar. Marcela.
Bueno, en estos ejemplos, por ejemplo, está el de la señora de Camargo, ¿no? Tamaulipas, donde negaban y negaban el gobierno que hubiera habido muertos, de una semana que parece que hubo 600 muertos allá en Tamaulipas, que todavía no sabemos. Y esa señora coge su celular y va grabando, ¿no? Los muertos, va grabando los casquillos, va grabando las escenas de guerra. Y como estos ejemplos se empiezan a dar más, ¿no? Cada vez donde está más la prensa silenciada salen todos estos ciudadanos, como los muchachos del TEC de Monterrey que dijeron por primera vez que los muertos eran dos estudiantes, eran tuiteros, ¿no? Que estaban ahí, que habían visto, son los que informan eso, dónde está la balacera, por dónde no pasar, pero también estos vacíos los aprovechan los criminales. Entonces, estos también están generando esta psicosis, ¿no? Estos mails que llegan de todo el que esté a las 8 de la noche afuera de su casa, los vamos a matar, ¿no? Y ya hay toques de queda, ha habido en Zacatecas hace como un mes, hubo aquí en Cuernavaca, que fue un fin de semana que no salió nadie, sí, sí. Ha habido en Chihuahua, en Juárez, parece que este modelito, ¿no? Como de aplicar miedo, de ver qué tanto se puede a través de un mail la gente encerrar en sus casas y qué tanto miedo tiene, bueno, va bajando por todo el país. Entonces, yo lo que digo es que, o sea, es muy padre que los ciudadanos tomen los medios. Digo, qué triste que sea porque los medios no podemos informar, pero todo mundo está aprovechando de esto y como no hay una información oficial, como los medios no están funcionando en esas regiones, pues pasan estas olas de psicosis que no nos están ayudando en nada, ¿no? Entonces, ¿en quién confías? ¿En quién no? Es como el debate también. Y la otra es, en la agenda tenemos que saber cómo... más sobre la seguridad cibernética. A mí hay muchos periodistas de otras regiones que me mandan por YouTube las notas por las que los amenazaron, ¿no? Y así de, mira, por esto me amenazaron. Yo le hablo y le digo, oye, o sea, ¿cómo por YouTube me la mandas? No, o sea, es qué peligroso.
Una cosa más pública.
No, digo, por Facebook, le digo, okay. qué peligroso que me la estés mandando, o te hablan, ¿no? Y te dicen, oye, ¿qué crees? Acaban de llegar a mi redacción unos tipos, me dijeron esto, 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 checa esto. Y yo así de, ¿y estás seguro que no tienes el teléfono intervenido? Y esas partes así como que se quedan pensando y dicen, no, pues no sé. Entonces, también nos dicen mucho, hay que crear estas redes para pasarnos información y tal. pero la verdad es que nos falta el básico, básico uno, que es, pues, qué comunicaciones son seguras y qué no, y esas son las cosas que tenemos que aprender.
Y ahí yo, Daniela, además de también la tu opinión sobre las redes, pero también creo que a los radioescuchas, o por lo menos a mí me interesaría también conocer qué tanto espacio hay en las empresas informativas para hacer esta calidad de periodismo.
Poco. O sea, es muy poco. Realmente yo estoy ahorita dando crónica en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, y cuando vemos ejemplos, les acaba de llevar unos ejemplos de crónicas políticas de hace 15 años en Reforma, y dices, ya no hay esos espacios. En Reforma ya no hay. Y en general en todos los medios, ¿no? Lo que ha buscado los periodistas es exactamente darle salida a estas historias a través de quizá libros o blogs o algún tipo de, no sé, de medios digitales, y básicamente creo que esa ha sido como la salida de algunos, ¿no? Tratar de publicar en libros, porque en los espacios pues cada vez está más restringido la posibilidad de hacer algo que no sea la nota dura. Y bueno, en lo que se refiere a lo de las redes sociales, esa es una de las cosas que me hace estar encantada finalmente con mi trabajo, ¿no? Sí, cualquiera puede grabar algo, y es muy importante, cualquier ciudadano, y mandarlo al programa de Loret de Mola, y es decir, hacer el periodismo ciudadano. Eso es padre, además es una cosa muy bonita que se involucren, pero quien tiene un ojo entrenado para contar una historia y para poder decir cuáles son las consecuencias, lo que decía Marcela, o las causas de una cosa, pues es el que está entrenado para ser periodista, ¿no? Y esa es la parte que nosotros queremos rescatar, eso es lo que trabajamos en la red, eso es lo que trabajamos, ¿no? O sea, sí tenemos una responsabilidad social enorme, y tenemos que, sobre todo en momentos de una situación tan delicada como la que está ahorita en México, que más bien dices, ¿en qué no hay crisis? Porque tenemos crisis ambiental, económica, violencia y todo. Pues tenemos que recuperar y entender que tenemos esa responsabilidad y que no podemos hacernos a un lado, porque pues ya decidimos tener esa profesión.
Yo creo que ahí, y supongo, Marcela, que este libro de Fuego Cruzado es parte de tu reenamoramiento con tu profesión, pero tal vez estoy poniendo palabras, pero
yo siempre he estado enamorada de mi profesión, ¿no? Perdidamente enamorada.
Está muy bien, porque además no sé, pero tal vez un último comentario, además de una vez más recomendarles a todos los radioescuchas, vayan, cómprenlo, en verdad, si quieren entender la otra dimensión de esta pues llamada guerra contra el narcotráfico, la dimensión social de lo que está sucediendo allá afuera, vayan y cómprenlo, Fuego Cruzado, de Marcela Turati, Editorial Grijalvo. Pero un último comentario, Marcela.
Pues eso, que habemos personas que creo estamos haciendo un periodismo, que intentamos hacerlo diferente, que estamos, no soy la única, estamos varios intentando visibilizar a las víctimas, darle voz a los que no siempre hablan, a hablar de las consecuencias. Otra cosa que está faltando, pero que creo que ya se está empezando a hacer, es ir a ver los países donde ya se hizo algo para salir de la violencia, que ya tuvieron esta ola de violencia. Por ejemplo, en Italia, bueno, en Palermo, claro, o en los 70,
sabía,
en los
60, ¿no? Ahí estuvo también dándole esto.
Sí, pero tuvieron unos índices de violencia. La otra vez veía que como Juárez, la otra vez se reunió un fotógrafo de Juárez con Leticia Battaglia, la gran fotógrafa italiana de los 80s, y veían cada uno de las fotos, ¿no? Y decían, esta puede ser en Juárez, esta pues, y la de Palermo podía ser en Juárez. Era interesantísimo, porque era la señora como de 70 años con el chavito de 25, ¿no? Y vemos también que hay muchos fotógrafos de Juárez en exposiciones internacionales de guerra y todo, ¿no? Pero se está haciendo, se pueden hacer cosas. Necesitamos nomás tener como un poco más de visión de cómo hacer para que no imprimir más miedo, no dar más miedo a la gente, sino abrir estas ventanas de entendimiento, de fortalecimiento de la indignación, porque se requiere, pero también de esperanza, que es lo que intentamos hacer, ¿no?
Muchas gracias. Omar, un último comentario.
Sí, hay algo que también, retomando el comentario de Marcela y lo que preguntabas, hay algo que el concepto que le denominan periodismo para la paz, ¿no? Hay algo que ya pasó en Colombia, en el mismo El Salvador también, con toda esa historia de dictaduras, violencia, ha pasado. Yo creo que sí podemos aprender muchísimo de la gente que ya ha vivido todos esos procesos, y sí meter en el centro la cuestión de la paz, la mirada desde el periodista mostrar otro tipo de historias, ver por dónde. O sea, esto también me plantea muchísimo reto para el periodismo, ¿no? O sea, cambiar la mentalidad, dejar de ser un instrumento de las autoridades para mandar mensajes, ¿no? Que esto lo hemos platicado en otros espacios, para mandar esta parte de que no queremos más violencia, de que no son víctimas nada más de las guerras, que no son daños colaterales, sino son personas.
Pues muchísimas gracias, lamentablemente se nos termina el tiempo. Agradezco a Daniela Pastrana, periodista, a Marcela Turati, periodista, ambas de una organización fantástica, se llama Red de Periodistas de a Pie. Vean su página web, síganlas, porque sin duda ahí están las mujeres dando lecciones de cómo hacer.